La 1 a las 12 en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Rey, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
La borrasca Gloria va bajando de intensidad, pero a su paso ha dejado un panorama desolador. Afecta todo el litoral mediterráneo y se ha cebado especialmente en el delta del Ebro. Estamos ante una catástrofe sin precedentes en una zona en la que el mar ha entrado más de 3 kilómetros tierra adentro. Los más afectados son los agricultores de esta comarca de Tarragona, porque el mar ha cubierto más de 3.000 hectáreas de arrozales. Uriol Bonet es productor de arroz y acaba de estar en Herrera en COPE.
Ahora estamos esperando que el mar asegure su línea de costa y saber dónde, cómo hemos quedado. Pero en principio se han perdido infraestructuras de riego, muchos campos de arroz están salinizados.
En unos momentos vamos a situarnos en este punto para hablar con el dueño de un restaurante de La Ampolla. Decenas de establecimientos de esta localidad han sufrido cuantiosos destrozos y el agua mantiene inundados sus locales. Esto en Cataluña. En Málaga, los servicios municipales siguen trabajando para limpiar la fuerte granizada que ha caído esta mañana. 5 vuelos con destino a Málaga han sido desviados a otras ciudades. Se han suspendido las clases en 5 colegios y se ha tenido que desalojar una guardería. Además, en aguas cercanas a Marruecos, y esto es noticia de última hora, se busca a un pesquero gaditano. El Ruamar permanece desaparecido desde anoche. A bordo viajan 6 marineros. Desde primera hora se ha iniciado un dispositivo de búsqueda. Al margen del temporal, ya te hemos contado que el expresidente del gobierno, Mariano Rajoy, no ha desmentido hoy la noticia adelantada en el partidazo de COPE. Según informó Juan Antonio Alcalá, si Iker Casillas descarta liderar una candidatura opositora a Luis Rubiales para la presidencia de la Federación Española de Fútbol, la alternativa podría ser Mariano Rajoy. COPE acaba de preguntar al alcalde de Madrid por esta posibilidad y Martínez Almeida la ve con buenos ojos.
No sé qué hay de cierto, supongo que si la da el partidazo la COPE es porque se habrán testado las correspondientes fuentes. Rajoy, desde luego, es un gran experto y un gran conocedor del mundo del deporte, por tanto está en su perfecto derecho para poder presentarse a la Federación Española de Fútbol. Pero lo que sí digo, desde luego, es que Mariano Rajoy es un gran amante del deporte y que está en su derecho de presentarse, si quiere, a la Federación Española de Fútbol.
El alcalde de Madrid que ve, ya digo, con buenos ojos que Mariano Rajoy sea candidato a presidir la Real Federación Española de Fútbol. ¿Qué más noticias están pasando hasta ahora, Marta
Ruiz?
Pues
mira, que en la cuarta sesión del juicio en la Audiencia Nacional por el papel que tuvieron los Mossos de Escuadra en el referéndum ilegal del 1 de octubre, el exdirector general del Cuerpo, Pera Soler, ha dicho que el exjefe de los Mossos, Trapero, le dijo que no pusiera comentarios políticos en las redes sociales para no manchar la imagen de los Mossos. A una pregunta del fiscal sobre Puigdemont se ha producido un momento de tensión.
Ah, o sea, el señor Trapero le va a decir al señor Puigdemont que no celebre el referéndum por problema de orden público y usted no se entera de la respuesta.
Pero es que, vamos a ver, es que no es que no me entere de la respuesta.
¿No se interesó por ella?
Mi superior jerárquico, ¿cómo voy a preguntar yo qué ha dicho el presidente o qué ha dejado de decir el presidente o qué ha dejado de hacer? Es que no me corresponde a mí entrar allí.
El Hospital Universitario de Torrejón de Ardoz, el primero que sufre un hackeo en España, ha recuperado ya el 60% del sistema informático. El ataque se producía el pasado viernes, ha generado retrasos, pero no derivaciones de pacientes a otros centros hospitalarios ni tampoco el cierre de quirófanos. Y Juan Guaidó no descarta venir a España dentro de la gira que él le lleva por Europa. El presidente designado por la Asamblea de Venezuela, el legítimo y reconocido por España, está ahora en Davos, en el foro económico que se celebra en Suiza, desde donde continúan, ha asegurado Guaidó, los contactos con las autoridades españolas, a pesar de que su homólogo Pedro Sánchez no tiene intención de recibirle.
Tenemos un ojo puesto también en Australia, donde en el Abierto de Australia está jugando Rafa Nadal. Corrochano, buenas tardes.
Es su segundo partido del torneo, está jugando contra Federico Delbonis. Vamos a situar el partido en las pistas de Melbourne. Ángel García.
Jugando y sufriendo más de lo previsto, Rafa Nadal ante el argentino Delbonis ganó el primer set por 6-3, ha ganado el segundo por 7-6 en un tiebreak que ha jugado, la verdad, muy inteligente, y está ahora empate a 1 en el tercero. ¿El problema cuál es? Que ha tenido 18 bolas de break sobre el servicio de Delbonis y solo ha aprovechado una. Ahí está la clave del sufrimiento de Rafa Nadal, que quiere meterse en tercera ronda, donde ya le espera otro español, Pablo Carreño, que ha ganado al alemán Gojoucic. También están en tercera ronda Garbiñe Muguruza y Fernando Verdasco.
Copa del Rey, nos quedan 5 partidos de 16avos de final. A las 9 de la noche, Cultural y Deportiva Leonesa contra el Atlético de Madrid, Rayo Vallecano contra el Betis y Badajoz contra el Eibar, y a las 7 de la tarde, Ebro Leganés y Mirandés Celta.
a Cataluña el temporal que ha afectado a todo el litoral de la costa. Hay 137.000 alumnos que siguen sin clase, la mayoría de ellos en las comarcas de la provincia de Gerona. Continúan también los trabajos de búsqueda de 6 personas. Ese barranquista desaparecido en Mallorca, 2 hombres en Ibiza y otras 3 personas en Cataluña.
Bueno, esa es la parte más dura, ¿no?, de todo este temporal, esos 6 desaparecidos y los 10 fallecidos. Se hace recuento también, lógicamente, de los daños materiales. Una de las zonas más afectadas, sin duda, lo decías, Antonio, el delta del Ebro. Pasarán muchos años, ¿eh?, hasta que los vecinos de esta zona olviden lo que deja Gloria a su paso.
Los datos son, y las imágenes, sobre todo esas imágenes aéreas que hemos visto a través,
sí,
de los satélites.
De satélites, sí.
Bueno, son impactantes porque el mar ha cubierto 3.000 hectáreas de arrozales y ha penetrado 3 kilómetros tierra adentro.
Muchísimo. Sí, Gloria, se ha cebado, especialmente con pueblos como La Ampolla. Las olas han provocado un auténtico desastre. Por ejemplo, la playa de las Avellanas ha quedado arrasada y en el puerto la fuerza de las olas sobrepasaron el dique.
Pues vamos a situarnos precisamente en esa zona del delta del Ebro. Ahí está Francisco Ramírez. Es uno de los afectados porque tiene un restaurante, el restaurante Comodoro, a pie de playa, y ha visto cómo el agua ha entrado en todos los establecimientos situados en esta zona de La Ampolla. Le saludamos a la 1:07 de la tarde. Francisco Ramírez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cuál es la situación ahora mismo? ¿Qué imágenes ves?
Bueno, ahora está de calma, ahora no llueve ni el mar está aflojando, ya no es de levante, está poco a poco ya se va, está calmando, la fiera se calma.
Pero las consecuencias son visibles, ¿no? Las consecuencias
son
que dejó.
Visibles, sí, está todo, todas las playas del litoral nuestro de aquí, de la población de La Ampolla, están todas destrozadas, con árboles de pinos que habían en el medio de la costa están destruidos, han caído al mar, ha sido un desastre todo. La playa del Arenal, que es una playa larga, ya no queda playa, o sea que se lo ha comido todo. Los arrozales que están por el lado también les ha entrado mucha agua del mar, total que no podrán sembrar después. Así, es un desastre, uh-huh. Un desastre.
Francisco, para todos aquellos que no conozcan esa zona, ¿cómo era ese hábitat antes de la llegada de Gloria?
Bueno, es una zona que se cultiva el arroz y se cultiva mucho marisco, mejillones y ostras, ostrones que se dicen. Son ostras un poquito más recia, muy muy sabrosa, y claro, estos los viveros de las ostras y las bateras que hay casi han quedado todas destrozadas también, pero básicamente es una situación de es plana, es muy plano y se cultiva mucho arroz. Entonces es la desembocadura del Ebro. Uh-huh. El Ebro desemboca, entonces hace un delta por la izquierda y por la derecha. O sea, es una zona muy bonita. Y la parte de La Ampolla está en la parte izquierda. Y claro, es un pueblo muy turístico. Tiene playas también con acantilados, tipo la Costa Brava y eso. Y también tiene playas llanas, de planas de arena.
Uh-huh. Esos establecimientos que están en primera línea de playa, como es el caso de tu restaurante, ha entrado el agua, claro.
Sí. La mayoría que están en la parte de la cofradía del puerto y la parte del puerto, todos lleno, pues te podría decir que 25-30 centímetros les ha entrado todo el agua, y claro, esto es pues toda la maquinaria, el mobiliario, pues imagínate tú.
Uh-huh. Esto es un Francisco, terrazo. También tenéis arrozales, ¿no?
Los arrozales es el problema es que se ha metido mucha agua del mar y esto pues tendrá que dragar o tendrá que hacer algo. Porque si no la siembra se podrá sembrar, pero luego la cosecha será muy mala porque al haber salitre, yeah, el arroz si tiene salitre ya está perdido, no tiene puerta.
Tú llevas al frente de tu negocio cerca de 40 años, ¿no?
Sí, yo tengo casi 40 años de negocio.
¿Has visto algo igual como los efectos de esta borrasca?
Yo siempre intentamos exagerar, ¿no? No, hace tanto frío, yo no lo había visto, el frío, no sé cuándo. Pero yo, desde que tengo uso de razón, yo no había visto un levante así. Un levante porque ha sido terrorífico. Además, agua y viento, lluvia, parecía que se acababa el mundo. En el mar, o sea, la escollera que hay del puerto, la escollera tiene aproximadamente debe tener 4 o 5 metros o más, ni se veía tampoco. Solo la soltaba todo, era una cosa impresionante.
Francisco Ramírez, propietario del restaurante Comodoro, en primera línea de playa de las Avellanas, en el Delta del Ebro. Gracias por haber estado con nosotros en Mediodía COPE.
Gracias.
Pues son las consecuencias, Marta, de este temporal que va mainando, pero todavía está dando coletazos fuertes.
Y hay que tener mucha precaución, ¿eh?
En Cataluña, con esas imágenes en el Delta del Ebro. Y
la
también
crecida de los ríos, atención.
En Málaga también. En Málaga, donde esa granizada ha causado esta mañana muchísimos problemas. Bueno, vamos a hablar de exámenes ahora. Nos vamos a ir al instituto, nos vamos a ir a la universidad. Bueno, yo esto de los exámenes...
¡Qué horror!
Alguna vez sueñas, ¿verdad? Que,
hombre, claro.
Que tienes que ir a un examen, no te lo has preparado.
Nada, que ni he ido a clase, que los apuntes no los entiendo, que me queda una asignatura, que me han dicho que no soy licenciada todavía. ¡Qué horror!
Y te despiertas con una auténtica pasadilla. Yo lo pasaba fatal, ¿eh?
Sí, yo también, ¿eh? Yo era buena estudiante, más o menos, pero se pasa mal. Claro, cuando llegas a un examen, pues todo depende, lo disfrutas, si te lo has preparado, porque dices, bah, esto lo tengo yo chupado, pero no sé todo, y si no, pues vas un poquito, pues así.
Bueno, hoy no vamos a hablar de los que se preparan bien un examen, sino de los que lo llevan un poquito ahí cojeando, ¿eh? Y llegan al examen y se decantan por esa práctica tan antigua para probar, como es la de copiar.
Sí.
Todos sabéis que se trata de mentirte a ti mismo, eso dicen...
Bueno, no hagamos terapia, esto alguna vez nos hemos visto en la situación, bueno, ¿qué vamos a hacer?
Bueno, pues hablamos de copiar hoy.
Sí, hablamos de copiar porque, mira, en Murcia lo van a tener un poquito más difícil. Han tomado una serie de medidas para los que se vayan a presentar en la próxima EBAU, la antigua selectividad, pues lo van a tener un poquito más complicado. ¿Qué es lo que no van a poder hacer? Pues un montón de cosas. Por ejemplo, las orejas despejadas, nada en las orejas, nada de dispositivos móviles, nada de collares, nada de colgante, ni broches, ni pulseras. Vamos, no van a ir a calzón quitado, pues porque no, pero esto se va a controlar bastante.
Bueno, se complica el copiar en Murcia, esto se va a implantar en los exámenes de selectividad, aunque igual algunos profesores ya lo han puesto en marcha. Bueno, alguien que seguro que está acostumbrado a mediar en exámenes es Emilio Trigueros, que es profesor de la Universidad Politécnica de Cartagena. Profesor, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, hay métodos tradicionales para copiar que se mantienen y hay otros más novedosos que les van sorprendiendo también a los profesores, ¿no?
Bueno, pues sí, la verdad es que está todo por inventar, ¿no? Hay mucha innovación en este ámbito también.
¿Qué es lo más nuevo que se han encontrado?
Ejemplos prácticos, Emilio.
Bueno, ejemplos prácticos. La verdad es que la gente en general es muy tradicional, ¿no? Pero entre los ejemplos más modernos, pues está el típico pinganillo, ¿no? El auricular, que además nos consta que se vende, yo creo que en Amazon, o sea, vamos por decir, no sé si aquí puedo decir...
Bueno, ya está dicho, no pasa nada, Emilio.
Pero bueno, está dicho,
te ponemos, ¿no?, un negativo.
Sí, en venta virtual se pueden adquirir, ¿no? Entonces, bueno, esto en ocasiones a través de temas de WhatsApp, a través de móvil, y bueno, pues dispositivos de todo tipo electrónicos, pues nos hace recordar un poco pues a las películas de espías, ¿no?
Emilio, ¿cuántos años llevas dando clase en la universidad?
Yo tengo ya un recorrido de 25 años.
Bueno, llevas unos cuantos. ¿Has visto evolucionar las técnicas del copiado?
Sí, porque de hecho estas últimas con dispositivos electrónicos son bastante más modernas, ¿no?
¿Cómo se hacía antes, Emilio? ¿Qué te encontrabas antes? Sí.
Bueno, pues antes, de hecho, yo he pasado de ser estudiante a profesor,
ya me imagino.
Como todos, ¿no? Y cuando comentabais al principio de la entrevista que el que esté libre de pecado que tiene la primera piedra, pues bueno, entonces yo personalmente y en mis exámenes he encontrado pues bolis big que son auténticas virguerías, ¿no? O sea, de hecho, a uno de los alumnos le pedí, por favor, que me regalara el boli, porque es que es una
obra de arte.
Pieza de museo.
Sí, que había un folio entero en el boli, ¿no? Y le dije que si me lo regalaba podía continuar con el examen y no le iba a contar esa pregunta que tenía en el boli, pero es que llevaba dos. y se ve que las otras no se las había y al final se fue.
¿Qué le parecen las medidas que está tomando la Universidad de Murcia de cara a esos exámenes de selectividad? Y le pregunto también si cuando llega el momento de un examen requisa algún elemento, no sé si móviles, como profesor, requisa móviles, requisa esos relojes sí. inteligentes.
Sí, hombre, básicamente yo tengo la circunstancia de que no tengo demasiados alumnos, un máximo de 30 alumnos en clase.
¿Qué asignatura imparte?
Pues una geotecnia, ¿no? Entonces en la escuela civil, entonces bueno, es una asignatura dura. Y es una dura, o sea, es una asignatura que bueno, en la escuela Caminos pues no hay demasiado alumnado. Porque prefieren estudiar cosas más sencillas, ¿no?
Pero lo tienes bastante controlado, ¿no, Emilio? Porque no son muchos.
Sí, sí, más o menos lo tengo controlado, pero vamos, el uso, por ejemplo, del móvil, pues sí que entiendo que tiene que estar totalmente eliminado, ¿no? De hecho, yo, pues cuando hacemos exámenes de problemas, utilizamos ordenador y les permito que utilicen el ordenador, pero claro, con determinados programas, ¿no? Porque si ellos se ponen a escribirse correos electrónicos, a contarse unos a otros lo que están poniendo, pues claro, lógicamente ya estamos copiando, ¿no? De una manera además bastante ágil. Y bueno, pues no sé, la verdad es que en este periodo todo tipo de anécdotas, ¿no? De hecho, pues el que incluso encontrar una chuleta entre los folios de un estudiante.
Una vez que te habían entregado el examen.
Sí, y entonces pues hice una fotocopia y la puse en el tablón de anuncios. Digo, he encontrado esto en clase, que venga que a... El propietario, pero no acudió.
No eliminó las pruebas. Claro, sí, o sea, es que hay que eliminar las pruebas. Si se delinque... Ya, si hubieran hecho un CSI de copiar los exámenes, pues mira, habríamos aprendido, pero tiraron por otro lado. Bueno, Emilio, pues nada, este año la selectividad, por lo menos en Murcia, va a ser bastante más complicado esto de copiar.
Sí, es que además la EBAU, con la competencia que tiene, pues hay que garantizar a todos los alumnos que han estudiado que no hay trampas, ¿no?
Efectivamente,
y que vayan
en
igualdad de condiciones.
No es lo mismo, Sí. Emilio Trigueros, profesor de la Universidad Politécnica de Cartagena. Gracias por haber estado con nosotros en Mediodía COPE. Un saludo a tus alumnos,
Vale.
Venga, hasta luego.
Hasta luego.
¿Qué estás pensando?
Escribe a Marta Ruiz y a Antonio Herraiz en Twitter en @MediodíaCope.
Y en nuestro muro de Facebook, Mediodía COPE.
Hay un seguro que te da servicios ilimitados, la mejor asistencia y te regala 3 meses gratis. ¿Verti o falso? Verti, las mejores coberturas y 3 meses gratis en tu seguro de coche o moto. Para todos. Calcula ahora el precio de tu seguro en verti.es y te guardamos la oferta 6 meses.
Securitas Direct, ¿en qué puedo ayudarle?
Buenas, llamaba porque quiero instalarme una alarma.
¿Ha sufrido algún robo?
No, es por prevención. Es que en mi calle casi todas las casas ya tienen alarma y no quiero que me entren a robar a mí.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Me vine a la Mutua porque todos mis amigos son de la Mutua y me bajaron el precio. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego se estropeó el coche y me lo arreglaron allí mismo.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Llega la venta privada más íntima del Corte Inglés. Del 22 al 26 de enero, disfruta de 25% de descuento adicional sobre los precios rebajados en marcas de lencería, corsetería, ropa interior, medias, calcetines y leggings. Todos los estilos, todo lo que quieres. Solo para clientes con tarjeta del Corte Inglés.
Marta Ruiz y Antonio Herray.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Es la 1:30, son las 12:30 en Canarias, sigues en Mediodía COPE, están pasando muchas cosas a esta hora, te las vamos a ampliar a partir de las 2 y te las avanza ya Marta Ruiz.
Sí, seguimos hablando de la borrasca Gloria que nos va dejando, pero el rastro que deja atrás es doloroso, sobre todo por las 12 personas que han perdido la vida, y es que acabamos de conocer que han encontrado los cuerpos sin vida de 2 de los desaparecidos en Cataluña. Buscamos la última hora desde COPE en Barcelona con Yolanda Canales.
Se trataría, por un lado, de un hombre desaparecido en Yorba. Se trataría del panadero del municipio que había pasado por este camino de Yorba justo antes de que se lo cerraran, precisamente por cuestiones de seguridad. Y también habría aparecido, por otro lado, el cuerpo del tripulante de un mercante desaparecido el martes en Palamós. Aún así, se busca otra persona en Cabassers. Los bomberos tratan de acceder a un vehículo que han encontrado hundido para ver si hay un ocupante en su interior.
Esa es la última hora, 12 personas fallecidas ya por el paso de la borrasca Gloria. Se está buscando a otra persona en Cataluña y otras 3 en Baleares. Ha arrasado el litoral catalán, sin duda. Siempre hacemos la misma reflexión, Antonio. Se nota el cambio climático en fenómenos meteorológicos adversos cada vez más frecuentes, pero la ordenación urbana, los años de construcción sin control en primera línea de playa, las casas casi dentro del mar, pues no son buena combinación. Cuando pase Gloria, pues habrá que hacer balance de esas pérdidas. El mar ha engullido el delta del Ebro, por ejemplo. Las imágenes aéreas son impresionantes. Francisco Ramírez regenta desde hace 40 años un restaurante en la playa de las Avellanas que ha quedado totalmente destrozada, y así lo contaba en Mediodía Cope.
Desde que tengo uso de razón, yo no había visto un levante así. Un levante porque ha sido terrorífico. Además de agua y viento, lluvia, parecía que se acababa el mundo. O sea, la escollera que hay del puerto, la escollera tiene aproximadamente, debe tener 4 o 5 metros o más, ni se veía tampoco. La asfaltaba todo, era una cosa impresionante.
Y en cualquier momento podríamos conocer la decisión del Supremo sobre el presidente de la Generalitat, Torra, sobre si le retira la inhabilitación como diputado mientras decide sobre el recurso que presentó Torra, o directamente le mantiene, le deja siendo diputado.
Pues sí, estamos pendientes del Supremo. Uh-huh. Y también, igual eres uno de los que te afecta directamente ese último anuncio hecho por el Gobierno, que no es otra cosa que la subida del salario mínimo interprofesional hasta los 950 euros, un cambio de 50 euros, y por esto te estamos preguntando hoy en Mediodía Cope.
Sí, ¿te afecta esta subida del salario mínimo o las de años atrás? ¿Crees que va a quitar la idea de contratar a los pequeños empresarios? Queremos saber tu punto de vista y tu propia experiencia. 637-23-0000. Se sube el salario mínimo hasta los 950 euros. ¿A ti te afecta esta subida? ¿Cómo ves? ¿Crees que va a favorecer la contratación o la va a penalizar? 637-23-0000.
Te puede afectar como empleado y te puede afectar también como empresario. Nos lo cuentas en el 637-23-0000. Si fuiste niño en los 80 y en los 90, niño o adolescente, es imposible que no haya reconocido esta sintonía. Y es que tal día como hoy, un 23 de enero, Fénix, Murdoch, Caníbal, M.A. saltaron por primera vez a una pantalla de televisión. 10 años ago, a crack commando unit was sent to prison by a military court. Sí, es el equipo A.
Sí, y es que los más frikis de esta serie tienen bien marcado el día en el calendario, porque un 23 de enero de hace 37 años, la NBC estrenaba esta ficción creada por Stephen J. Cannell y Frank Lupo. Llegó a estar nominada a los premios Emmy hasta en 3 ocasiones. Fueron 5 temporadas de éxito total sobre las aventuras de ese equipo formado por 4 exmiembros de un comando del ejército de los Estados Unidos que había estado la guerra de Vietnam y a quienes se les atribuía un delito que no habían cometido.
Bueno, gracias a su pericia conseguían escapar de la base militar de Fort Bragg, comenzaban a trabajar en grupo. El coronel John Smith, conocido como Aníbal, era el cabecilla, listo siempre para pasar a la acción y gran aficionado a disfrazarse. Bueno, a sus órdenes, pues todos, Murdoch, M.A., el veterano teniente Fénix.
Bueno, ¿sabes que Ana Obregón salió en uno de los capítulos?
Eso no lo conocí.
Pues mira, intentó ligarse al líder del grupo, a Aníbal, pero ya no me acuerdo si lo consiguió o no consiguió. ¿Sabes que esta serie todavía se sigue viendo?
Claro que se sigue viendo, y la puedes ver en 13. Desde el Supremo y que afecta al presidente de la Generalitat, Quim Torra, pendiente de si se ejecuta su inhabilitación. Está condenado por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Hay una orden también de la Junta Electoral para que se ejecute esa condena. Él había pedido medidas cautelares, pues no llegan buenas noticias para Quim Torra desde el Supremo, que mantiene que se tiene que ejecutar esa inhabilitación.
Tiene que dejar
de ser diputado,
por tanto, sí,
dejaría su acta de diputado en el Parlamento de Cataluña. Enseguida te ampliamos esta noticia de última hora, que nos llega desde el Supremo. Nos vamos a ir a Cuenca. ¿Cómo me gusta a mí Cuenca, Marta?
Bien bonita, sí.
Si pregunto por el monumento que más identifica esta ciudad de Castilla-La Mancha, seguro que la mayoría se inclina por las casas colgadas. Uh-huh. Bueno, está la catedral, está el puente de San Pablo, está el parador, pero sin duda este conjunto de construcciones que se asoman sin ningún tipo de vértigo a la hoz del río Huécar son lo más representativo de esta ciudad. Patrimonio de la humanidad.
Todos tenemos perfectamente la retina esos famosos balcones de madera suspendidos a gran altura. Dentro de las casas colgadas se encuentra también el Museo de Arte Abstracto Español. Son un monumento espectacular, pero es común que los que no son de Cuenca, los que no somos de Cuenca, pues a veces caigamos en un error de nomenclatura. Y en lugar de hablar de las casas colgadas, digamos las casas colgantes. Esto en primer lugar te delata y los conquenses pues se ponen muy nerviosos porque no les gusta nada que se diga de esta manera. Y ya te identifican rápidamente. Algunos, aunque ya estén acostumbrados, pues les molesta, es lógico. En este error ha caído también Google, Google Maps, uno de esos conquenses a los que le incomoda que no se nombre bien a su monumento más señero, pues lo ha denunciado. No son fáciles las batallas con esta famosa aplicación de navegación, Antonio, pero bueno, ¿cómo ha quedado la cosa?
Bueno, pues el denunciante se llama Javier Moreno, ha conseguido que Google Maps rectifique. Así que si te metes en esta aplicación, el buscador ya no habla de casas colgantes, lo hace con el nombre correcto, casas colgadas.
Pues muy bien, las cosas bien hechas, que es lo que tiene que ser. Vamos ahora con una denuncia de la Guardia Civil. Yo creo que todos, cuando vamos a sacar dinero al cajero automático, pues al final de tanto advertirnos, tomamos precauciones. Lo más habitual es colocar la mano cuando vas a introducir el número PIN, pues para evitar que si hay alguien detrás te copie ese número, te pueda estafar. Bueno, también está el peligro de la clonación de las tarjetas. Pero lo último ya, Antonio, es una técnica sofisticada que no se había visto hasta el momento.
No, la advertencia de la Guardia Civil tiene que ver con un teclado falso. Ese teclado falso se coloca en el cajero justo encima del original y es muy complicado detectarlo, Marta. Cuando el cliente mete su tarjeta en la ranura y teclea su número PIN, lo que está haciendo es dándole información directa a los delincuentes. Así que aquí, Marta, hay que dar a los oyentes varios consejos.
Pues mira, sí, porque tú crees que la operación bancaria es correcta, pero el cajero no te da el dinero. Consejo número uno y fundamental, no te vayas. Segundo, comprueba que la ranura por la que debería haber salido tu dinero no esté tapada. Puede darse la circunstancia de que justo en ese momento entre algún voluntario ajeno a la entidad que se ofrezca a ayudarte. Sospecha siempre. Puede ser el delincuente que lo que quiere es quitarte tu dinero. Así que llamas al banco, a la oficina, y en el caso de que esté cerrada, pues directamente te pones en contacto con las fuerzas de seguridad y así evitas pues ese tipo de fraude.
Bueno, esa advertencia de la Guardia Civil, ahí queda, uh-huh. Hay que tomar buena nota. Bueno, no es la primera vez, Marta, que hablamos aquí en Mediodía Cope de simpas, de esa gente que se va sin pagar, de esa gente que cuando llega la hora de abonar la cuenta...
Nada, salen corriendo. Mira, yo es algo que te prometo que no he hecho en mi vida, porque no me parece bien. Pero bueno, también es verdad que a veces dices, bueno, te estás tomando unas cañas, no te pasan la cuenta y al final, pues aburrido, te marchas. Pero no es lo que ha pasado, ¿eh? La mujer que ha sido detenida en San Sebastián, pues tiene mucha cara. Estaba en un hotel desde el 31 de diciembre. Hizo su check-in, estuvo allí unos días, hasta el 21 de enero, hasta el martes por la tarde. Y cuando llegaba el momento de pagar la noche que había estado en ese hotel, 4.500 euros, y dice que no los paga. Empezó a decir que era famosa, que había creado un buscador, que era cantante de un grupo musical, vamos, que se negó a pagar. Tuvo que presentarse incluso la policía porque amenazaba a los clientes y también a los dueños del hotel.